Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este miércoles, día 1 de abril, miércoles santo. Ya nos cambiamos de mes y ya te digo, no parece Semana Santa, porque es que miramos al cielo y Semana Santa, ¿qué era? Yo de estos últimos años decía, pues son cielos plomizos, lluvia, viento, las 12 plagas que teníamos en Semana Santa. Y ahora esto es una simple gozada. Es impresionante lo que estamos viviendo, pero bueno, ya tocaba, ¿no? Nos merecíamos un poquito de estabilidad, aunque solo fuese estadísticamente hablando. Lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntame cosas, que me imagino que te interrumpo.
No, tú nunca interrumpes, Juanma, faltaría más. He tenido que salir, estábamos pues disfrutando un poquito de la misa crismal, uno de esos eventos, de esos actos litúrgicos que organiza la diócesis de Zamora en el entorno de la Semana Santa, y estábamos en esa homilía de nuestro obispo, de don Fernando Valera, de la que luego escucharemos un pequeño extracto en el informativo a partir de las 2:20 de la tarde. Será nuestro tema de apertura, todo lo que tiene que ver con esos actos litúrgicos de la Semana Santa, porque aunque llevamos ya varios días en esta Semana de Pasión, es a partir de hoy cuando empiezan ya los días centrales a todos los niveles, a nivel litúrgico y también a nivel de presencia en Zamora de mucha más turismo, de mucha más visitantes. Ya ayer se notó muchísima gente, por ejemplo, en la procesión del Vía Crucis, también en las Siete Palabras, con la Plaza Mayor a reventar, con la Plaza Sagas también, con todo el recorrido en general, y muchos medios de comunicación que estábamos viendo la procesión decíamos, y esto es Martes Santo, cuando llegue jueves, Viernes Santo, va a ser una locura y se van a cumplir esas expectativas no muy optimistas, sino expectativas realistas de que va a ser la mejor Semana Santa, sin duda, ya, después de la pandemia, y una de las mejores que se recuerdan en Zamora.
Ya era de justicia. Oye, la gente viendo las procesiones y comiendo pipas al cuzo.
Sí, eso es, las pipas de nuestros amigos de la Ibense que están rompiendo moldes y que la verdad que están llamando muchísimo la atención entre los ciudadanos, no solamente de Zamora, sino también de los turistas. Y lo que decíamos el otro día, un poco a modo de broma, a modo en serio, es que es la verdad, tú ves cómo la gente termina la bolsa de pipas y no la tira, como claro, otras pipas que terminan la bolsa y van a la basura directamente, con las cáscaras incluso metidas. No, aquí
tengo que probar. Tengo que probar a recortarla con cuidado y abrirla. O sea, mostrar, ¿sabes? Todas las caras. Tengo que probarlo, que seguro que queda bien. Oye, ¿algún tema más o hablamos del deporte?
Hablaremos también de temas municipales, también porque ayer tuvimos pleno del Ayuntamiento de Zamora. Hablaremos también un poco en el entorno de la Semana Santa, Juanma, muy importante, que también lo decimos, que no nos fiemos, que va a haber mucha gente en Zamora estos días, que están trabajando todos los policías locales, nacionales, Guardia Civil en el entorno, que va a haber muchas aglomeraciones, y también eso suele llamar a los amigos de lo ajeno. Lo decía ayer el subdelegado del Gobierno, que no nos fiemos y que estemos atentos y todas las pertenencias siempre bien a la vista y bien cogidicas para que no les
pongan nada en el bolsillo de atrás y la mochilica delante, abrazado a ella.
Y encima de las mesas de las terrazas, a poder ser, poca cosa.
Nada, que te pasa un tío en patines y lo viste. Sí, que eso lo he visto yo. Ángel, venga, pues te cuento el tiempo y me cuentas el deporte rápidamente.
Perfecto.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, temperaturas mínimas en descenso ligero, máximas sin cambios. Vamos a alcanzar 19 grados en Zamora, 20 en Benavente, 19 en Toro, 21 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 12 grados, pero el sol brilla luminoso, así que ¿a quién le importan los 12 grados? Mañana, casi igual, el viernes suben a 21 las máximas, 3 de mínima, ojo, el sábado 24, el domingo 26, el lunes 27, luego ya bajan un poquito para el martes, pero madre mía, cascada de Sotillo y embalse, no sé por qué orden. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes hablaremos hoy en esa versión corta del fin de semana, porque es verdad que estamos a miércoles y queda todavía mucho para que llegue el fin de semana, ese sábado y domingo, con los partidos de los diferentes equipos de la provincia de Zamora, pero claro, como no va a haber programación en local ni jueves ni viernes, pues hoy haremos ya la previa del fin de semana con ese, la mira puesta en ese partido muy relevante del Zamora Club de Fútbol, ese derbi autonómico. Viene Unionista de Salamanca el domingo de Resurrección a las 4 de la tarde a Ruta de la Plata. Espera la presencia de en torno a 2.000 aficionados de Unionistas. Y bueno, pues como digo, hoy contaremos la agenda del fin de semana en clave de los equipos de la provincia. El miércoles es muy extraño, pero bueno, es la única vez en todo el año que hay que hacer esto. Una previa un miércoles, porque la situación así lo merece.
Perfecto. Ángel, pues muchas gracias por salirte de lo que estabas haciendo y contarnos estas cosas. Hablamos dentro de 25 minutos.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Hola, buenos días, yo también me alegro hoy.
Me gusta mucho que me digas eso, cuando no me lo digas me voy a preocupar.
Sí, es verdad. No, ya me estoy acostumbrando yo también.
Cuéntame de qué hablamos, bueno, a las 2 menos 10.
Pues tenemos varias cosillas. De la dermatosis nodular bovina, que hay una prórroga hasta el 31 de mayo, porque, bueno, se mantiene esa prórroga, hay que tener cuidado con lo de las ferias, en fin, hablaremos un poquillo de ello. Y también tenemos tema de ayudas de la Junta que ha pedido la Organización Agraria UPA, que lo mismo que ha dado el Gobierno, pues ahora dicen ellos que también lo de la Junta, las ayudas por el tema de la guerra de Irán. Tenemos un nuevo convenio colectivo para el sector agropecuario, hablaremos de los precios de la lonja, en fin, tenemos varias cosillas a las 2 menos 10, hablo de ello.
Perfecto. Besico.
Que te vaya bien, Juanma.
Adiós,
un beso, adiós.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, las cosas como son. En todas las artes hay distintos grados. Entonces, por ejemplo, pues cuando hablas con aficionados, pues lo valoras y te pones en modo aficionado para disculpar las gambas y para percibir de manera natural las imperfecciones. Hay un género, o sea, en la música clásica es palmario, ¿no? Cuando un cantante suelta un gallito en el pensier del... de Rigoletto, pues claro, o sea, dices, Dios mío, ¿dónde me meto, no? Yo que he visto en algunos teatros cómo pateaban, es decir, la gente dando, es muy cruel, pateando el suelo, ¿no?, para reprobar a lo que estaban viendo. Y en el folclore tenemos un problema, que es no hay nada más del pueblo que el folclore. Entonces todo el mundo, sobre todo la gente del mundo rural, sabe bastante, tiene el oído entrenado y como no le toque las cosas como tienen que ser, es que te dicen tres pecados. Entonces es una responsabilidad muy grande, o sea que no hay tiempo para adaptarse a dejar de ser un aficionado a pasar a ser un profesional. Y claro, cuando ya estás holgado, cuando ya vas sobrado, pues me imagino que tiene que ser un placer siempre sin perder la tensión. ¿Cuál es el problema de los reconocimientos? Pues que a medida que vas sacando reconocimientos corres el riesgo de creerte. Pero esto no le pasa, mira, a nuestro amigo David Rivas, nuestro compositor de cabecera, que recibió el Vandales de Honor, recibió al día siguiente, bueno, lo recibirá a finales de este mes, el primer premio de Bandas de Estepona, y si estiramos de esa cuerda, pues tenemos otros artistas en géneros como el folclore. Esto que oyes es Luis Antonio Pedraza con su ofretorio, no está mal dicho, se dice ofretorio. Y bueno, acaba de ser reconocido, lo recibirá en unos días, el primer premio de la música folk y tradicional que organiza la Junta de Castilla y León. Luis Antonio Pedraza, buenos días.
Muy buenos días, Juanma, ¿qué tal?
Si te lo llegas a haber creído en todos estos años, pues seguramente no habríamos hablado tanto, pero hablamos contigo como la primera vez que hablamos contigo, que fue hace, ¿cuánto?, 14 años.
Sí, 14 años. En el 2012, justo, en la presentación de mi primer disco.
Madre mía. Madre mía. Es un honor haber hecho esa entrevista sin tener la menor idea, aunque lo intuíamos, del éxito que ibas a alcanzar.
Bueno, el día a día, Juanma, el día a día trabajo y encantadísimo este tipo de reconocimientos, que está muy bien, pero a partir ya del día 24, reset y continuamos en la labor, que es un poco la filosofía que llevo a cabo en estos 14 años.
Oye, Luis, ¿estás con un manos libres?
No.
Ah, es que me suena raro. Bueno, a ver si logramos mejorar un poquito el sonido. Bueno, sí. Es una pregunta típica, pero yo te la voy a hacer. ¿Cómo recibes este premio, que es el primero de una larga serie y es muy importante?
Pues este premio es una convocatoria que nace por primera vez en nuestra comunidad, que hacían falta, evidentemente, ese premio, esos reconocimientos, algo tan importante en nuestra comunidad como es la música tradicional, el folclore, que al final nos vertebra. Siempre he dicho que es el eje vertebrador de Castilla y León. De las 9 provincias, lo que más compartimos justamente es esto. Hay una convocatoria pública, entonces es un concurso de méritos, una baremación de méritos. Cada uno de los artistas, creo que hemos sido un total medio centenar, que hemos, bueno, cada uno hemos metido un poco nuestros méritos, nuestro trabajo, nuestro bagaje, y bueno, pues ayer justamente tarde-noche se pone en contacto conmigo desde Presidencia, desde la Fundación Valores de Castilla y León, y bueno, y recibo esta gran noticia.
Oye, los que ya conocemos tu historia, no nos sorprendemos, pero habrá mucha gente que diga, vale, dicen el músico, el folclorista, el musicólogo zamorano, pero él nació en Blanes, Gerona, es decir, es blandense, gerundense. Yo aquí, corrígeme si me equivoco, pongo el mismo ejemplo que Juan Manuel de Prada, que decimos, nacido en Baracaldo y con corazón zamorano. A ti te pasa algo parecido, ¿verdad?
Exactamente lo mismo. En mi caso fue un traslado por parte de mi padre, funcionario público, que en paz esté, lo trasladaron precisamente a Cataluña y allí nacimos tanto mi hermana como yo. Inmediatamente, en el momento que pudieron concursar de nuevo, pues ya volví a pedir la plaza de Zamora y zamorano, hijo de madre zamorana de Belverde los Montes, tierra de Campos y Castro Nuevo. Mi padre, en su caso, también de Zamora capital y descendiente de salmantinos de la zona de Ciudad Rodrigo. Pero vamos, zamorano por los 8 costados.
A mí me pasa lo mismo que a ti, solo que sin el talento, porque yo nací en Lugo, pero me crié en Salamanca y ahora ya digo, nacido en Lugo y con corazón zamorano, porque es que todo lo que me hace feliz es de esta provincia. Entonces, pues, ¿qué voy a decir yo? Oye, ¿cuándo te diste cuenta de que yo tiro por aquí, yo tiro por la música? Sé que no es algo seguro, como dicen los mayores que dicen, ahí, colócate en algo seguro. Pero yo dije, no, yo me quiero dedicar a esto, no quiero hacer otra cosa. ¿Cuál fue el momento?
Yo creo que de toda la vida. Cuando empecé, yo ya con 5 o 6 años, yo ya sentía muchísimo interés ya por la música. De hecho, caminaba una tarde de estos maravillosos paseos que tenemos, Plaza Mayor, Catedral, Plaza Mayor en Zamora, y pasaba justamente por el Teatro Ramos Carrión, el antiguo Ramos Carrión, donde ensayaba la banda de Zamora, dirigida por el maestro Nacor Blanco, que en paz esté, y le pedí a mi madre subir, porque yo quería apuntarme, y me apunté. Subimos, estuvimos con el maestro Nacor Blanco, yo era muy pequeño, tendría 6 años, sería por el año 89-90, y a partir de ahí, bueno, pues empecé a tomar clases directamente con Nacor Blanco, hasta que ya, poquito a poco, pues fui eligiendo un instrumento, y fue donde comencé. Yo siempre tuve esa necesidad, Juanma, siempre tuve esa necesidad de expresarme a través de la música, me gustaba. Era algo que formaba parte ya de mi vida, en casa también. Mi hermana tocaba ya el violín, estudiaba en el conservatorio, mi madre siempre cantó, mi padre tocó en alguna parte de su vida la trompeta, mi abuelo cantaba copla. Es que estaba ya, es que venía ya genéticamente, ya con ese software. Ya.
De todas maneras, tú fuiste listo, porque cuando dicen los mayores, es que ten algo seguro, ten algo fijo, y te digo, venga, pues me licencio en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Salamanca, me diploma en Educación Musical por la Pontificia de Salamanca, hago un máster en Música Hispana en Valladolid. Es decir, a quien te dijera, tú coge algo seguro, no le defraudaste, ¿eh?
No, la idea era, aunque sea por pura necesidad, estudié, porque al fin y al cabo, evidentemente, la dirección la tenía, pero claro, dentro de esa dirección tienes que tomar bien las salidas. Y consideré que, bueno, la docencia siempre me gustó, siempre de pequeño pues jugaba también a dar clase, mi hermana también es profesora. Entonces, bueno, siempre tuve la docencia pues como una salida posible para compatibilizar justamente esta labor de músico y recopilador. Entonces, bueno, pues tiré justamente por ese camino y, bueno, creo que acerté.
Oye, ¿y por qué este género musical? ¿Por qué el tamboril, la flauta, la dulzaina, la flauta de tres agujeros? ¿Por qué por ahí?
Fíjate lo que pasó. Comencé primero, como te digo, en esa banda de Zamora, y al final el instrumento que elegí fue la trompeta. Entonces yo empecé con la trompeta y casi a la vez, al año siguiente, empecé en la escuela donde yo estaba, el San José de Calasán. Por las tardes estaba la escuela de folclore de Zamora. Entonces allí me apunté a las clases de flauta y tamboril porque era lo único que me dejaban, porque por capacidad pulmonar no te dejaban todavía tocar la dulzaina o la gaita. Fíjate qué incoherencia cuando en la banda tocaba la trompeta, que es igual o más dura que esos dos instrumentos, ¿no? Bueno, pues comencé con flauta y tamboril. Y yo, Juan, me di cuenta cuando cogí la flauta de tres agujeros que era como que me estaba esperando, que era algo que ya estaba dentro de mí, lo tenía perfectamente interiorizado. Yo no sé, también ayudó mucho la trompeta, tres pistones, no nos olvidemos, tres agujeros, el sistema de armónicos del instrumento era el mismo. Entonces era como que eso ya lo tenía perfectamente interiorizado y simplemente era combinar con el tamboril. Y a partir de ahí la rítmica siempre fue muy bien rítmicamente, siempre tuve buena capacidad rítmica, y bueno, y la verdad es que justamente fue ahí donde uní esos dos elementos, y yo me sentía muy cómodo, y veía que avanzaba semanalmente a pasos agigantados, veía que era mi instrumento, que yo había nacido exactamente para ello, y es lo que más me llenaba, por otro lado.
La verdad es que si se mira así un poquito en diagonal tu currículum, claro, yo he entrevistado a un montón de la gente que ha tocado contigo, pero claro, está genial que toque pues un amiguete de Cacabelos, otro de Urueña, otro, bueno, mira, con uno de Urueña has colaborado, que es Joaquín Díaz, pero
bueno,
es que vemos
Morano, lo único que
se hizo famoso en Urueña,
pero claro, está
él está Morano, lógicamente
las cosas mucho más en Urueña que quizás en nuestra provincia, por eso está por allí.
Es que me ha venido a la cabeza, pero si hablamos de Kepa Junquera, de Evia, de Xavier Díaz, de vemos, por ejemplo, a Miguel Manzano, o sea, instituciones nuestras. Claro, es que has tocado con todos. Los de Luarna Lubre, no sé cuántas veces hemos hablado con ellos. O sea, son gente que la gente se gasta mucho dinero en sus discos. Y todos han tocado contigo, o tú has tocado con todos.
Yo he tocado con todos, ha sido un lujo. Además, he aprendido mucho de todos ellos. Y soy el músico que soy hoy en día gracias a toda esa gente y a mucha más, que son anónimos, que forman parte de nuestros pueblos, que ya no están con nosotros, y esa combinación de música pues más de cierto nivel y música real en los pueblos, esa combinación, pues estoy yo aquí, por eso.
Oye, y en este contexto, con toda la gente con la que tú tratas, ¿tú eres partidario de lo puro, químicamente puro, el folclore, o de la fusión y la evolución?
Las dos cosas. Es imprescindible las dos cosas. Necesitamos primero tener los pies en el suelo para poder volar. Me explico, pero tú tienes que conocer perfectamente la raíz, la esencia, de dónde venimos, quiénes son realmente los verdaderos transmisores, los informantes que gratuitamente nos han hecho llegar todo ese patrimonio sonoro, ese patrimonio de nuestra provincia intransferible y fantástico y puro. Tienes que conocer todo ello. Entonces, para poder luego volar hacia otras músicas, hacia la mezcla, hacia buscar otras alternativas y conjugar pues esa música, unirla con otros estilos musicales, necesitas, como digo, tener ese suelo para poder saltar. Y luego, a partir de ahí, tú tienes que ser tu propio sello musical. Entonces, creo que es fundamental conocer exactamente las dos variantes.
A ver si puedo ir el día 4 a verte a Vega de Villalobos, que si no lo he anotado mal, tocas en la iglesia de San Román Abad. que sí. Es una iglesia en la que yo he subido a ese torreón, aunque me miraban la barriga con desaprobación, me diciendo, este no pasa por la trampilla. Pero sí pasé, ¿eh? Pues vas a tocar ahí, bueno, he estado mirando, es una retahíla, ¿no? No paras. Entonces, bueno, que la gente se meta en tu página web, que vea dónde vas a tocar y que te pille porque merece la pena. Luis Antonio Pedraza, un placer hablar contigo. Enhorabuena por ese primer premio de la música folk y tradicional que organiza la Junta de Castilla y León. Y ya te digo, bueno, cuando si ves qué tal, te echo una mano y te pillo un Wallapop, una vitrina así de estas que desecha el Real Madrid para poner los trofeos y eso, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, un abrazo fuerte, enhorabuena.
Que paséis una feliz Semana Santa a todos y todos los oyentes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos con nuestras edades del hombre, con esperanza, pero ya hemos salido de la catedral y nos vamos con el coordinador, el representante del comisario, que es el técnico institucional de la muestra, que es nuestro amigo Juan Carlos López, también director de la Fundación Zamorarte. Nos vamos justo enfrente al Laboratorio de Esperanza, que vamos a hacer por ahí una pequeña incursión que es altamente recomendable.
Fíjate qué esfuerzo ha hecho la Fundación Las Edades del Hombre con cada una de sus ediciones. Fíjate qué catálogo.
Es que es...
que tiene un precio aceptable por el volumen, pero que recoge el trabajo de muchas personas que han ido seleccionando, han ido describiendo cada una de las piezas, que acompañan a este catálogo el propio relato de la exposición y otros artículos de reflexión que yo creo que quedan para la historia. Yo tengo muchos y tengo acceso a ellos en la Delegación de Patrimonio y creo que es una obra que está a la altura de las obras de Santa María la Real con el Román.
Pero a mí me encanta esa maqueta de la Magdalena, el bote de Zamora, píxide se dice, ¿no? Es la píxide de Zamora. Sí. Es que está el rosetón.
Y todo esto está hecho con tecnología, porque no dejan de ser impresiones digitales de piezas de extraordinario valor. Al final todo se tiene también que sostener económicamente. Un proyecto, si no es sostenible, nace y muere en el mismo intento. Entonces, una fundación como las Edades del Hombre, con una treintena de trabajadores, tiene que buscar su sostenibilidad económica, su rendimiento, para poder tener una 29ª edición que intente superar a esta, que va a ser muy complicado. Lo que seguramente habrá es otra de las propuestas que hemos sido pioneros en Zamora, que es la didáctica, y que en este caso se ubica ahí en la Iglesia del Carmen, y que en las Edades del Hombre no lo tenían claro, pero nosotros les hemos convencido de que es necesario introducir a los chavales.
Y ya se obligan a incluirlos siempre.
Seguro, tienen que hacerlo, porque se lo va a exigir el mercado. Nuestros consumidores son nuestros alumnos, son los consumidores del futuro y tienen que ser educados de una manera específica, con propuestas
sí,
de...
Lo primero que con criterio, lo primero. No me parece haber estado en la catedral.
Pues esa es la magia, que de repente entras en la catedral, pero desaparece y vuelve a aparecer para acogernos en una exposición que dialoga con el edificio y que lo aprovecha muy puntualmente.
Estamos
en el Carmen de San Isidoro, una iglesia que está cedida por el obispado a la Fundación Zamorarte y que insistimos en que se convirtiera en una experiencia para los niños, una experiencia didáctica.
La llamamos el Carmen de San Isidoro.
Aquí la llamamos Iglesia del Carmen de San Isidoro.
Vale. ¿A quién se debe este montaje que va a obligar a las edades del hombre a incluirlo en cada exposición?
Bueno, aquí tengo que tirar de vanidad y debo reconocer que fui yo el que insistí en que esto debería existir. Que...
Tu vena docente sale aquí.
Claro, claro. Yo aquí es donde más a gusto me encuentro, donde creo que el mensaje cala más y mejor, y es una propuesta pues sencilla para quien sea encargado de enseñar y de trabajar con niños en el ámbito formal o no formal. Tenemos un primer espacio en el que se resume todo el relato de la exposición. Todos los grupos llegan aquí, se instalan donde tú y yo estamos y les invito a que miren hacia el frente, ¿no? Y tenemos en tres frases el resumen de la exposición. El dolor del hombre que existe es asumido en la cruz, pero la cruz no tiene la última palabra porque Jesús resucita y nos invita a pensar que hay sentido, que hay esperanza.
Y se repite el no temáis de...
Efectivamente, el no temáis, que es el leitmotiv de...
No tengáis miedo, no sé de cuál es la correcta.
No tengas miedo, no temas, no temáis, ¿no? Y aquí además utilizamos recursos muy actuales, porque al chaval se le tiene que introducir en nuestros conceptos mediante recursos actuales.
No una corona de espinas coronada por un monopatín es tremendo.
Pues aquí hablamos del sufrimiento en la persona de Ignacio Echevarría, que utilizó este monopatín para defenderse de sus agresores.
Hay que decir que es pues bueno un héroe español que... En un ataque terrorista en Londres, sí. Que fue en el puente de Waterloo, ¿puede ser?
Sí, pues se defendió, no se defendió él, sino que defendió a una de las víctimas y falleció él. Su cuerpo desapareció durante varios días y después, al ser encontrado, se ha convertido en casi un mito, ¿no? Está en proceso...
No se lo pensó.
Está en proceso de beatificación porque era un creyente profundo. Pero... Y su familia lo ha convertido pues en una causa de beatificación. Aquí nos encontramos con restos de un cayuco que mandamos traer desde la Isla del Hierro, procedente de Mauritania, y que refleja pues todo el sufrimiento de los inmigrantes. El problema de la inmigración, el problema del terrorismo y el problema de los desastres naturales también está aquí representado.
Una chancla suelta que sí. Puede aparecer por ahí y los tres clavos de
sí, aquí. Porque lo que intentamos es transmitirle al chaval que ese sufrimiento humano fue asumido previamente de manera absoluta por Cristo y por eso aparecen los tres clavos de la cruz, la corona de espinas.
¿Esto fue idea tuya?
Sí.
¿Cómo se te ocurrieron estas cosas?
Bueno, pues
por la mera información diaria.
Pensándola, sí. Y aquí también, como uno va teniendo contactos con personas de unos lugares y otros, creía que se tenía que reflejar pues la tragedia de esa naturaleza que de vez en cuando irrumpe y rompe nuestros sueños, ¿no? Y hay restos de la Dana, de una familia valenciana que perdió uno de sus miembros. Un libro, España. Historia de España, es curioso, ¿verdad? Sí. Es muy llamativo. Y restos de sus elementos de higiene personal, acompañándose de madera de nuestra sierra quemada. Esta la trajo mi hermano en su coche, que lo puso perdido, y no sé si me lo perdonará alguna vez, pero son pues esos elementos que evocan a todo este sufrimiento que ha acumulado nuestra tierra. Y
son símbolos, pero son reales.
Sí, sí, todo es real. Hemos querido que tenga esa fuerza afectiva los restos del cayuco, que los trocea la policía cuando llegan a tierra y hay que deshacerse de esos navíos, el patín de Ignacio Echevarría y restos de la Dana y de nuestra sierra quemada.
Thank you. Hay momentos en la vida que merecen un escenario inolvidable. Bodas, bautizos, comuniones o esa reunión tan especial. Celebra la vida en Villar de Ciervos. Restaurante Sierra Brama y Hotel Lupus Silva te ofrecen una gastronomía exquisita y el descanso más exclusivo rodeados de la magia de la Sierra de la Culebra. Haz que tu evento sea perfecto en Villar de Ciervos. Descubre nuestros espacios en www.sierrabrama.com. Reserva tu fecha y déjate cuidar.
Bueno, pues resulta tremendamente atractivo ver San Cipriano, ese prólogo a Esperanza, destriparlo bien en la catedral. Claro, cuando vas con compañía que te lo explica, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Y ver el laboratorio de Esperanza es el estrambote del soneto. Es francamente interesante. Además, puedes toquetear las cosas, que yo es que estaba con unas ganas tremendas. Escucha Salerán Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Pilar García de la Granja.